Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros aquí aportando para que esto funcione como Dios manda. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y fíjate, cada vez que parece que estamos más concienciados de que el cambio climático es un hecho que entre todos debemos abordar, resulta que hay una de las consecuencias del calentamiento global que la tenemos clarísima y es que son las condiciones climáticas, las de nuestro planeta, las del planeta Tierra. Estamos empezando a sentir los huracanes en zonas donde hasta el momento nunca se habían visto, los glaciares se encuentran en vía de extinción y las trombas de agua o danas empiezan a ser una constante en determinados lugares con mayor virulencia que nunca. Realmente, si lo pensamos en todos estos acontecimientos, hay un elemento en común y es el agua. Son muchos los informes que nos hablan de cómo el agua dulce, no olvidemos que es un bien escaso, empieza a estar amenazada por la contaminación. Un tema en el que queremos profundizar y para ello vamos a hablar con el doctor Antonio Burrell, director científico y de innovación del laboratorio Dr. Oliver Rodés, toda una eminencia en temas relacionados con el agua. Doctor Antonio Burrell, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues retomando un poco el comienzo, doctor, sí que le queríamos preguntar si podemos estar o no estar tranquilos con el agua que estamos bebiendo en casa, la que consumimos, la que beben también nuestros hijos.
Aunque tengamos estos efectos del cambio climático que estábamos comentando con el tema del agua, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que existe un real decreto, o sea, que está legislado cómo tiene que ser el agua de consumo humano. Entonces es el Real Decreto 140/2003 y es el que asegura que el agua que recibimos en nuestras casas y en las industrias, pues que es un agua de consumo humano y que es potable.
Sin embargo, doctor, la contaminación del agua es ya un problema mundial que amenaza al crecimiento económico, a la salud pública e incluso a la seguridad alimentaria, según advierte el último informe del Banco Mundial. Por eso sí que me gustaría preguntarle, ¿qué tipo de controles pasa el agua que consumimos hasta que abrimos el grifo, hasta que le damos el primer sorbo?
A ver, tal como se indica en el Real Decreto, el agua de consumo humano es un producto pues muy controlado, ¿no? Porque es por la importancia que tiene, ¿eh? Entonces, es importante que los controles son los que marca el Real Decreto, la legislación esta que comentaba, que son unos análisis de tipo control y unos análisis completos que se realizan tanto, digamos, a la salida de las estaciones de tratamiento, como en el propio grifo del consumidor. Entonces, todo el ciclo está controlado. La cosa es que puede ser la dificultad que pueda haber en producir más agua potable, pues debido a todos estos episodios.
Claro, claro.
Pero en principio los controles, digamos que son los mismos, que son los que marcan el Real Decreto.
Fíjate, yo tengo aquí parte de un informe que es el que ha hecho, además, el que ha elaborado el Banco Mundial, que el deterioro de la calidad del agua se debe principalmente a los nitratos, a la salinidad, al bajo nivel de oxígeno y los restos de medicamentos y plásticos. ¿Esto en qué nos puede influir en nuestro organismo?
A ver, es que cada uno de esos componentes, a ver, aquí se dice toda una serie de cosas que no todas son iguales, ¿no? Yeah. Por ejemplo, pues los nitratos, pues es un ejemplo de que normalmente pueden proceder o de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura o del estiércol, ¿eh? O sea, que está relacionado mucho con temas de agricultura y ganadería. Entonces, en principio, los nitratos no son tóxicos, pero cuando se transforman en nitritos, entonces sí que pueden tener una toxicidad, que entonces pueden dificultar el transporte de oxígeno a los tejidos. Pero luego, la salinidad, pues bueno, claro, si tenemos aguas muy salinas, sobre todo pues desde el punto de vista de sabor, pues no nos apetecerán tomarlas, ¿eh? El tema de bajos niveles de oxígeno, pues al final también pues se puede trasladar, o sea, se puede producir por temas de eutrofización, o sea, porque cuando tenemos muchos fertilizantes, por ejemplo, o compuestos que tienen nitrógeno y fósforo, entonces al final pueden crecer mucho, puede haber un crecimiento, digamos, de plantas o de otros organismos que al final puede hacer que haya unos niveles bajos de oxígeno en ese agua.
Doctor, ¿sabríamos quiénes son, así a modo global, ¿no? ¿Quiénes son los responsables, los culpables de verter medicamentos y tanto plástico al agua? Al agua que vamos a consumir nosotros luego.
A ver, claro, los plásticos se utilizan en cierta manera por todas, tienen una utilización
para
muy
todo.
Ubicua, ¿no?
Sí.
Claro, lo utilizamos absolutamente para todo. Sí. Los medicamentos, pues hay medicamentos que también se utiliza mucho, ¿no? Pues tipo, pues los ibuprofenos o
Sí.
paracetamoles o varios, ¿eh? No serían los únicos. Entonces, claro, al final lo que está claro es que si se utilizan los procedimientos adecuados, al final prácticamente no nos va a llegar nada a lo que sea el agua de consumo humano, ¿eh? Si se utilizan pues los filtros adecuados, los tratamientos adecuados, ¿eh?
Pues es una pena, porque estoy pensando yo que los que tomen así ibuprofeno en abundancia, como han estado también diciendo varios estudios, incluso cuando esa gente haga pipí, también se nos va a los ríos y demás, ¿no?
Sí, lo que pasa es que luego, claro, puede ser, normalmente puede ser en forma de un compuesto transformado del ibuprofeno, que sería su metabolito.
Claro.
Entonces, pasarán al agua, ¿eh? Pero normalmente pues existen procedimientos que eliminan en un tanto por ciento muy elevado pues todos estos medicamentos y metabolitos, ¿eh?
Estamos poniendo las calles con el doctor Antonio Burrell, director científico de innovación del laboratorio del doctor Oliver Rodés, una auténtica eminencia en temas relacionados con el agua. ¿Cuántas fotos, doctor, se ha hecho a lo largo de su vida en torno a una depuradora?
Pues en torno a una depuradora no me he hecho muchas fotos, digamos, diciéndolo claramente, porque normalmente, a ver, somos especialistas, somos un laboratorio especializado en temas de aguas, pero yo sobre todo he estado más en contacto, digamos, con lo que son plantas de agua envasada, ¿eh? Porque he trabajado más con este tipo de aguas. Entonces, fotos cerca de depuradora no tengo muchas, tengo muchas cerca de las empresas de agua mineral, ¿eh?
Es que era la introducción al mundo de la depuradora, ¿no? Hacen un trabajo formidable. Es verdad que en algunos casos contaminan muchísimo, según tengo entendido, pero por otros, oye, a mí me parece mágico hacer un ciclo de vida absolutamente de coger incluso aguas fecales y convertirlas en aguas potables. ¿Cómo es que se ha avanzado tanto en esto?
Bueno, el tema de los tratamientos es un continuo, o sea, y además que no solo es por el desarrollo, digamos, de los propios tratamientos, ¿eh? Sino que además también de hacer una gestión del agua como más importante, de intentar aprovechar más el agua, ¿eh? Para que no tengamos problemas con la obtención de agua de consumo humano. Entonces, todo esto ha hecho pues que se utilicen incluso aguas que están regeneradas, que procederían de aguas residuales, por
Claro.
ejemplo, para su utilización, pero para sus utilizaciones específicas, ¿eh?
O sea que eso que cuando vamos en una carretera o de viaje y vemos una fuente que estamos, por ejemplo, el puerto de Navacerrada o cualquier punto especial estratégico de las carreteras de España, que hay una fuente y que dices, este agua tiene que ser maravillosa. Te pone que es agua potable, pero no te recomiendan que la bebas porque es filtrada, que puede haber sido filtrada incluso en tierras donde por encima estaba el ganado. ¿Eso es saludable? ¿Se puede beber? ¿No se puede beber?
A ver, siempre hay que mirar si realmente hay alguna indicación de que el agua es potable por algún organismo que sea un poco reconocido, porque igual tiene muy buen aspecto o incluso tiene muy buen sabor, pero a ver, este tipo de aguas, hasta que no están analizadas, no sabemos si son correctas o no, ¿eh?
Madre mía, el mundo del agua es una auténtica barbaridad. Yo me acuerdo en tiempos de sequía, hace un montón de años, en el que veíamos que había camiones que estaban baldeando las calles, pero la indicación en los laterales de los camiones cisterna era agua no potable. Claro, es que si no, ¿cómo manejabas toda esa información, no? Ese agua que te pensabas que era para beber, ¿ese agua de dónde sale, no siendo potable, que se pueda utilizar para regar y para baldear?
Pues este tipo de aguas normalmente son aguas que no reciben tantos tratamientos, ¿eh? Como los que puede recibir un agua de consumo humano para ser potabilizada, porque digamos que pues las los valores paramétricos que tienen asignados son diferentes, los límites que se les ponen. Y entonces, pues, por ejemplo, pues para el agua de riego también hay unas características de agua de riego. O para el agua que se tenga que reutilizar, pues para regar, tampoco hace falta que sea un agua de consumo humano. Igual puede provenir de alguna agua regenerada, por ejemplo, ¿eh?
En muchas comunidades de vecinos, en muchas casas de pueblo, pues a lo mejor hay un agua muy buena, muy rica, pero cuando pasa por las cañerías de esas viviendas que a lo mejor tienen ya 70, 80 años, pues no sé el estado de las cañerías, del interior de esa cañería, cómo puede estar. ¿Pueden contaminar el agua que circula por el interior?
Pues evidentemente, o sea, las tuberías, pues si son muy antiguas, pues pueden contaminar el agua. Después, claro, también puede haber problemas, por ejemplo, de que en el caso que haya tuberías de plomo, por ejemplo, porque puede haber una contaminación por plomo,
Sí.
y que la contaminación de plomo sí que está descrita, pues que es tóxica y que, a ver, incluso las nuevas directivas de agua de consumo humano dice que se deben reducir los valores de plomo, con lo cual hay que intentar ir sustituyendo todo ese tipo de cañerías, ¿eh?
Qué bueno. Doctor, una más y poco, porque yo sé las horas que son y es algo complicado, pero el agua se supone, yo la aprendí en el colegio, que es incolora, que es inodora, que es insípida, pero realmente si yo cojo una marca de agua embotellada, prácticamente puedo diferenciarlas. La de la botella azul tiene un sabor muy característico, la que tiene etiqueta roja tiene otro sabor, hay aguas que me saben más ligeras. ¿Eso por qué sucede?
A ver, esto sucede realmente porque en principio siempre se había dicho esto, de que las aguas son insípidas. Pero las aguas minerales tienen un cierto sabor, ¿eh? O sea, no es que sean totalmente insípidas. Hay unas que tienen un sabor más fuerte, que son las que tienen algún componente más, cuando tienen más calcio y magnesio, por ejemplo, son aguas más duras, y entonces son aguas que se notan más en el paladar. O sea, se puede llegar incluso a diferenciar los tipos de aguas. Y es que por esto cualquier consumidor también puede distinguir entre diferentes tipos de agua, con lo cual esa insipidez no es tan real,
Claro,
¿eh? O
claro.
sea, lo que se
Pues
decía en los libros ya no es tan claro,
ya no es tan claro porque la cosa ha ido
¿eh?
avanzando y ahora tenemos el paladar tan fino que
Sí.
sabemos el agua de dónde incluso procede. Incluso hay una marca súper famosa que si su manantial es el que está en Cataluña o el que está en Guadalajara, pues son aguas completamente diferentes. Sin embargo, la marca es la misma.
Pues así es, claro, dependiendo de la composición del manantial, porque a veces pues una marca puede tener diferentes manantiales asociados, ¿eh? Entonces, lo que nos tenemos que fijar muy bien es de qué manantial procede, porque el manantial es que da es el que da aquellas características al agua,
Claro.
¿eh? Entonces puede ser un agua más dura, más mineralizada, menos mineralizada.
Yo me aprendí de pequeño, a modo de trabalenguas, ese eslogan de agua mineromedicinal bicarbonatada térrea. ¿Eso cómo suena?
Pues suena muy complicado, ¿no? Lo de bicarbonatada térrea me ha parecido muy raro.
Pero
A ver, es que las aguas mineromedicinales, digamos que son los orígenes de las aguas minerales naturales envasadas, ¿eh? Cuando España entró en la Unión Europea, lo que pasó es que las aguas mineromedicinales que se estaban envasando tuvieron que cambiar su denominación a agua mineral natural,
claro.
¿eh? Y luego, pues a veces pueden tener otras características, otros atributos, por ejemplo, pues bicarbonatada, ¿eh?
Atributos, qué gran palabra. Pues doctor, de verdad, le doy las gracias y por el madrugón y sobre todo por contárnoslo una vez más también, porque no sé si se acordará que hace 2 años aproximadamente ya estuvo con nosotros poniendo las calles.
Sí, pues sí que lo recuerdo, que estuve con vosotros y nada, un placer, de compartir con vosotros la mañana.
Yo creo que recuerda el madrugón otra vez. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Seguimos en
Hasta
COPE,
luego.
seguimos poniendo calles.